llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad quiero saludar a María José García, miembro del Semillero Ajere, quien ha participado en estos programas en múltiples ocasiones como conductora, como invitada. ¿Cómo está, María José?
Hola, Héctor, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionada por este programa.
Asimismo, el día de hoy traemos una invitada especialísima, Adelaida Carvajal, quien es miembro del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de la Propiedad Agraria. Cuéntenos cómo está.
Hola, Héctor, muy bien, muchas gracias. Hola, María José, buenos días. ¿Cómo están todos?
No, perfecto, perfecto. Estamos muy emocionados de tenerla acá, estamos muy emocionados de tener la oportunidad de trabajar con el Observatorio, de hacer este programa conjunto. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Héctor Felipe Hernández Suirán y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido central en la historia de Colombia desde su nacimiento. Por eso mismo, quisiera comenzar con una advertencia preliminar, porque francamente el tema que vamos a tratar hoy es un tema que no nos corresponde completamente. Es un tema que nosotros, desde nuestra posición de personas que viven en una ciudad, no tienen la capacidad de comprenderlo a la profundidad que el tema merece. En ese sentido, queremos indicar que nos referimos a este tema con el mayor respeto y la mayor rigurosidad posible, partiendo de la base que son otras las personas que deberían estar refiriéndose a este tema y son otras las personas que deberían estar teniendo voz en este asunto. Ese tema es precisamente el tema de la tierra en Colombia, el derecho agrario y todo lo que eso representa y ha representado en la historia de Colombia. Para iniciar, quisiera que pues Adelaida nos comentara un poquito para que ustedes se enteren qué es el observatorio, ese observatorio de tierras, qué es, ustedes quiénes son, qué hacen. Es lo mismo que un observatorio ciudadano, porque digamos acá ya tuvimos un programa sobre observatorios ciudadanos. Entonces cuéntenos un poquito acerca de cuál es su labor, cómo se componen, qué hacen.
Claro que sí. Te cuento que es diferente a un observatorio ciudadano, puesto que la creación de este se dio por una convocatoria realizada por el Ministerio de Ciencias, en el que pues pretendían buscar una organización que le diera seguimiento a la política pública de restitución de tierras, que pues conocemos normalmente como la Ley 1448, que es la Ley de Restitución. Actualmente pues es una red de investigadores e investigadoras de diferentes centros de investigación, entre los que se encuentran la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional, y pretende la comprensión de las instituciones que regulan los derechos a la propiedad, derechos sobre la tierra en Colombia y la relación entre conflicto armado, sistemas políticos y Estado.
Maravilloso, es una labor bastante ardua, me imagino, ¿sí? Investigar sobre ese tema no solamente debe ser difícil desde el punto de vista investigativo, sino que también puede ser difícil desde el punto de vista práctico, trabajar con territorios, trabajar ciertas zonas debe ser ciertamente un tema complejo. Pero usted mencionaba, digamos que pues, o sea, la tierra es como el elemento central de las labores que hacen ustedes en el observatorio. Y quisiera comenzar con una pregunta, pues seguir con una pregunta que puede parecer obvia, pero que tiene su cascarita, y es, ¿a qué nos referimos cuando decimos tierra? ¿Qué es tierra?
Pues la verdad yo sí considero que es una pregunta difícil de responder, porque aunque puede parecer como banal decir como la tierra es el suelo, en realidad la tierra es la propiedad que tiene cada uno de los habitantes de este país por el hecho de estar aquí. Entonces, la tierra es eso, la tierra es la propiedad, la tierra es el arraigo, la tierra para muchas comunidades, no solamente pues lo que nosotros podemos ver desde aquí de la ciudad, sino comunidades campesinas, comunidades indígenas, la tierra es su propia cultura. Entonces, digamos que esto puede acarrear diferentes escenarios y no podemos decir como solamente la tierra es el suelo que pisamos nosotros.
Muchísimas gracias, Adelaida, por su presentación y por acompañarnos. Definitivamente es un privilegio para nosotros poder contar con usted el día de hoy, sobre todo para hablar de un tema que es tan actual, que se ha tomado el debate en los últimos meses, pero que, como bien mencionábamos al inicio, no es un tema que ha sido nuevo y que de hecho nos ha acompañado en toda nuestra historia de forma transversal. Entonces, para comenzar a entrar en materia, nos gustaría dar un pequeño recorrido histórico con usted, Adelaida, para llegar precisamente a las raíces jurídicas, que es nuestro tema de hoy, y a cuestionarnos por qué este tema es tan importante para nosotros como país y qué es lo que ha representado en el pasado de nuestra nación. Cuando hablamos de tierra, y usted lo mencionaba, el derecho de propiedad, hacemos mucha referencia al dominio y eso nos lleva necesariamente al tema del poder. Y creo que incluso la tierra en nuestra historia ha sido usada como un botín de guerra que ha tenido diversas implicaciones, por ejemplo, en el tema del conflicto armado que ha azotado a nuestro país. Y en sus orígenes, desde los principios de nuestra nación, siempre ha habido una inequidad en el acceso a la tierra que ha estado concentrada en muy pocas manos y que eso nos ha llevado a un conflicto armado que ha traído otras consecuencias como el desplazamiento forzado y demás. Así que quisiéramos preguntarle a Adelaida por cómo ha sido ese recorrido histórico de la regulación al derecho de propiedad, a las tierras en nuestro país, desde ese reflejo de la tierra como una forma de representar todo el dolor que ha tenido nuestra nación a partir del conflicto armado, pero también, como has visto en los últimos años, sino también como la tierra como una oportunidad para reivindicar todas esas deudas históricas a las víctimas.
Claro que sí. Pues, como todos lo sabemos aquí, Colombia ha sufrido grandes periodos de violencia desde el siglo XIX y siglo XX, y pues hay que mencionar que la mayoría se han dado por problemas de tierras, por problemas de posesión, por problemas de tenencia de la tierra. En Colombia existe una desigualdad muy grande, puesto que muy pocas personas poseen la mayor cantidad de tierra en este país. Esto, digamos que no surgió tampoco de la nada, esto fue situaciones coartadas también con el Estado, con, digamos, situaciones que hicieron que estas personas cada vez más ricas pudieran tener más tierra. Podemos hablar, como me decías, como los antecedentes legales históricos. En el 36 se realizó una ley, que es la Ley 200 de 1936, que es conocida como el primer intento de realizar una reforma agraria en Colombia. Esto, pues, digamos que fue un resultado de una concertación de un movimiento campesino en ese momento, y pues los principales pilares eran la creación de jueces especiales directamente especializados en conflictos de tierras, en la introducción del concepto de la función social de la tierra, que pues supongo que hablaremos de esto más adelante, y la figura de la extinción de dominio. Se me hace muy importante recalcar esto, porque eso fue en 1936, y estamos en 2023, y en este momento en el Congreso estamos hablando de los mismos temas. Estamos hablando de crear jueces especializados, y estamos hablando de la extinción de dominio. Entonces, es un tema actual, pero es un tema del que llevamos hablando muchísimo tiempo y no ha podido haber una solución. Después de esto, seguimos con otros tipos diferentes de reformas, en el 44, otras reformas con el Frente Nacional, pero digamos que como tal el conflicto se expandió y el problema de tierras se expandió aún más con la llegada de las guerrillas y los paramilitares. Como mencionaba María José anteriormente, pues digamos que el despojo es una de las principales razones por las cuales muchos de los campesinos que ya tenían la titularidad de la tierra tuvieron que desplazarse a otros territorios del país, yéndose con lo que tenían enfrente. Y pues en ese momento lo último que piensan realmente es en que algún día pudieran volver, y por eso pues no se ha acrecentado pues este problema. Pues cada vez son más las personas que tienen que salir de sus territorios a pues buscar una mejor calidad de vida.
Bueno, ciertamente se trae muchos temas a la mesa que son muy profundos, muy interesantes, pero quisiera comenzar como de lo más general a lo más específico. ¿sí? Todos sabemos más o menos a qué nos referimos con propiedad, ¿sí? Pero es una de esas palabras que uno en su corazón sabe, pero que no puede definir, ¿sí? Entonces yo quisiera que, digamos, usted nos diera su opinión con qué concepto podríamos darle a la propiedad, o sea, cómo podemos llenar esa palabra de una forma adecuada. ¿Qué es propiedad?
Bueno, digamos que jurídicamente la propiedad es el como el dominio que se tiene sobre algo. Y el dominio es el uso, el poder de uso, el poder de goce, el poder de disposición de pues un bien.
Y acá en Colombia, digamos, pues para abrir un poquito más el debate, esa propiedad es pues un derecho, por supuesto, pero es un derecho de qué entidad. Digamos, ¿eso tiene protección constitucional? ¿Eso es un tema meramente del derecho civil? ¿O cuál es, digamos, la ubicación de la propiedad en el ordenamiento colombiano?
Pues digamos que el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución y en principio, pues, hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales debido a que está, pues, en el capítulo 2 de la Constitución. Ya todos, pues, lo sabemos que esos son los derechos sociales. Pero debido al problema tan grande que existe en Colombia, la Corte Constitucional ha determinado que hay ciertos casos en los que se vulnera la dignidad humana o que existen personas con protección especial a los que sí se les considera este como un derecho constitucional. Entonces, en principio, pues es un derecho cultural, pero hay situaciones específicas en las que es posible proteger este derecho mediante pues los órganos constitucionales como la tutela.
Ok, perfecto, maravilloso. María José, a mí me gustaría que usted, digamos, nos comentara, ya que hablamos de esa categoría de derecho económico, social y cultural, veamos que acá hemos comentado varias veces que existen derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos, etcétera. Hay muchas categorías de derechos. ¿Qué importancia tiene esto en la práctica? O sea, ¿qué me tendría que importar a mí que un derecho fuera fundamental o fuera económico, social y cultural? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿y qué implicación tiene?
Supremamente de acuerdo con la pregunta, Héctor. Muchas gracias por formularla. Y es que creo que hay algo fundamental en lo que hablaba de Laida. Y es que creo que socialmente se tiene la concepción de que cuando se habla de propiedad estamos hablando de un tema meramente civil, que hablamos desde que se reguló, desde Roma, que teníamos esa concepción del derecho de propiedad como un derecho casi que absoluto, sin limitaciones, sin regulaciones, que incluso en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se habla de la propiedad como un derecho humano, inviolable, casi que sagrado, en el que nadie, del que nadie podría ser privado. Y ahora con la Constitución del 91 le damos un enfoque diferente al tema de la propiedad desde su función social y ecológica, que creo que ha sido un cambio de perspectiva que nos ha dado esa importancia constitucional que le hemos dado al derecho de propiedad. Y sobre todo creo que aquí es importante reconocer que cuando hablamos de la tierra hay diferentes relaciones que se dan alrededor de la misma, por ejemplo, respecto a las comunidades indígenas, afrodescendientes y étnicas en general. Entonces no sé, Héctor, si usted nos quisiera contar un poquito de cómo funciona esa relación, qué es el tema de la propiedad colectiva y cómo cambia esa regulación que nosotros hemos tendido a verla tanto desde la óptica de la propiedad privada, desde los intereses individuales, desde el Código Civil, y cómo desde la perspectiva constitucional hemos podido como transformar esa perspectiva alrededor del derecho de propiedad.
Vaya, muchas gracias por la oportunidad de referirme al tema, porque es uno de los asuntos que a mí más me conmueven de la Constitución. Aquí como un pequeño dato coctelero, o sea, la Constitución colombiana es una Constitución que se reconoce como la Constitución Verde, porque además de los derechos normales que tienen la mayoría de las constituciones, nosotros le metemos mucho a derechos relacionados con esa función ecológica que mencionaba María José, con el tema del medio ambiente y también con el tema de las comunidades de especial protección constitucional, dentro de las cuales, por supuesto, están las comunidades indígenas. Ese tema nosotros lo podemos tratar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de nuestra Constitución como nuestra norma suprema, digamos como el pilar de nuestro ordenamiento jurídico, en el cual, digamos, encontramos varios artículos que reconocen y que dan protección a la propiedad comunal de la tierra. Y me parece maravilloso lo que mencionaba María José, porque nosotros por nuestra herencia occidental, hemos acostumbrado a ver la propiedad como algo excluyente al otro, ¿sí? Como una frontera que se le da al otro. Entonces, lo que es mío y solamente mío, y usted no lo puede tocar, ¿sí? Sin embargo, otra parte de nuestra herencia, que es la herencia indígena, nos ha enseñado que no es la única visión que se puede tener de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, algunas comunidades ven la tierra como el centro de su cosmovisión, y al ver la tierra como el centro de su cosmovisión, no se puede llegar a tener una óptica restrictiva o excluyente de ese territorio frente a alguien, así mismo con las cosas. Hay un caso que hace poco escuché que a mí me parece maravilloso, que es de una comunidad de la Sierra Nevada, no voy a decir el nombre para no ponerme en vergüenza, porque seguramente me equivoqué. Pero es una comunidad que no tiene una relación de propiedad con los objetos, sino que tiene una relación de familiaridad. O sea que una persona que, por ejemplo, hace una vasija, no es dueño de esa vasija, es padre. Y como padre la tiene que alimentar, ¿sí? O sea, estas nuevas ópticas, digamos, de propiedad, enriquecen sumamente el ordenamiento porque nos llevan a otros puertos a los cuales no pueden llegar la herencia europea que tenemos. Eso, digamos, por el lado de nuestro ordenamiento interno, de lo que sucede acá, pero también en otros sitios, eso tiene una protección muy importante. Un ejemplo de esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que se encarga de juzgar a los estados por violación a derechos humanos, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y a pesar de que uno lee la convención y dice, aquí no hay un derecho de propiedad colectiva, porque sí hay una propiedad privada, pero no hay una propiedad colectiva, la Corte, muy juiciosamente y muy pila, ha interpretado que eso es suficiente para decir, como no, espere. Para ciertas comunidades sí hay propiedad colectiva, y eso se tiene que proteger. Y hay un montón de casos. Aquí, solamente por citar uno por otro acto coctelero, está el caso Yaquiaxa, de una comunidad indígena, en la cual, digamos, a la cual se intentó expropiar parte de su territorio, y la Corte dijo, no, espere un momentico, porque es que ellos tienen un título especial de propiedad. Entonces aquí ya empezamos a hacer una distinción entre la propiedad normal que uno puede tener sobre su celular, por ejemplo, a la propiedad y la incidencia que esa propiedad puede llegar a tener en una comunidad que por sus valores, por su historia y su cosmovisión, tiene una relación especial con la tierra y los objetos. No podemos tratar, digamos que, ambos casos de la misma manera. Ahora, digamos, variando un poquito el tema, ¿sí? Porque estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Y acá están quedando un montón de hilos sueltos. Entonces empecemos a atar cabos. María José mencionaba el tema de la función social y ecológica de la propiedad, ¿sí? Digamos, eso de la función ecológica, uno de los grandes avances de la Constitución del 91, por eso reitero la Constitución Verde, la Constitución Ecológica, y la función social que Adelaida, que es la experta, me corregirá, viene desde el 36, ¿no? Como con el acto legislativo 01 del 36, incluye ese puntico especial. Me gustaría que nos comentaran, sí, ambas, ¿qué implicaciones tiene eso de función social? O sea, ¿eso puede llegar a afectar mi propiedad? ¿O simplemente es un saludo a la bandera que incluimos en nuestro ordenamiento constitucional?
Bueno, pues podemos decir que la propiedad tiene dos como características importantes. La primera fue la que ya mencionamos y la que pues está en el como inconsciente de todos, y es que la propiedad es autónoma e individual. La segunda, pues, es esta función social, que implica que pues el propietario no puede desconocer la responsabilidad que tiene como dueño dentro de un territorio, y pues es un esfuerzo conjunto con otros miembros para pues que entre todos realicemos el mejor beneficio para este territorio. Entonces, sí tiene unas implicaciones, puesto que si se considera necesario por el gobierno, o si se considera como con una necesidad, este propietario puede ser, digamos, sujeto de expropiación, digamos, con todas las implicaciones que tiene esto, y pues con todas las rigurosidades, porque pues tampoco es que, digamos, como va a expropiar y al día siguiente lo sacan. No, esto tiene un procedimiento muy riguroso, en concertación tanto del gobierno nacional como de los propietarios para poder realizar este tipo de actividades. Entonces, digamos que en función de esta función social, valga la redundancia, sí se pueden realizar diferentes tipos de mecanismos para la protección de esta función social y ecológica, además.
Sí, ahí relacionando un poquito lo que mencionaban ambos de el tema de la función social y la función ecológica de la propiedad. Yo creo que son dos temas que se han nutrido el uno del otro, que se han complementado para dar como esa función de la propiedad no vista como un derecho subjetivo, individual, de una propiedad privada que solo me pertenece a mí, sino también de un ente que debe estar dispuesto para el bienestar general. Y ahí me gustaría volver un poquito a lo que hablábamos ahorita con Héctor respecto a la propiedad colectiva de los grupos étnicos, que combina esos rasgos de la propiedad privada y de la propiedad pública orientada hacia el bienestar general. Y ahí surgen muchas preguntas porque estamos muy acostumbrados a ver la propiedad desde quién tiene el derecho, quién es el titular. Y nos cuestiona mucho comenzar a ver que cuando hablamos de propiedad colectiva no hay un dueño de la propiedad. Estamos hablando de que el titular, por así decirlo, vendría a ser la colectividad, y la Corte Constitucional le ha dado un reconocimiento a esta propiedad colectiva, como lo mencionaban ahorita, desde esa relación tan intrínseca que tienen las comunidades étnicas con el territorio, ligada a su supervivencia étnica, cultural, y a cómo esta tiene una relación con su vida espiritual y sus cosmovisiones. Y ahí es importante mencionar que ese reconocimiento que se le ha dado a la tierra y a su importancia, yo creo que uno de los precursores ha sido esa relación tan importante, sagrada, que se tienen con las comunidades indígenas. Y creo que ese ha sido como el punto de partida para darle ese reconocimiento especial a la tierra. Y a partir de eso, también creo que un tema fundamental para tratar es cómo en un principio veíamos la tierra, su importancia y la necesidad de su protección a partir de la utilidad que ofrece para comunidades indígenas y demás, pero en los últimos años, a partir de la Jurisdicción Especial para la Paz y de lo que se ha dado en la jurisdicción ordinaria, hemos llegado incluso a reconocer a la tierra y elementos de la naturaleza y del medio ambiente como sujetos de derechos autónomos que deben ser protegidos precisamente por su mismo valor intrínseco. Y yo creo que ese es un paso fundamental de ver la tierra y lo que hablábamos de los elementos de la naturaleza, no solo como un elemento del que yo puedo poseer y puedo ejercer mi derecho de propiedad, sino ver a la tierra como un sujeto de derechos autónomo y que tiene un valor intrínseco por sí mismo.
Ese es otro tema muy interesante, ¿eh? y precisamente sobre esa distinción que indica María José, ¿sí?, en el cual hemos pasado de ver ciertos elementos de la naturaleza como cosas y los hemos empezado a ver como sujetos de derecho. Aquí va a ser la cuña de un programa de Ajeres Radio, ¿sí? Sí, sobre personas no humanas en la Constitución. Entonces, para los que les interese el tema, pueden ir a escucharlo, por supuesto.
Y no solo verlos, pasar de verlos como objetos a verlos como sujetos, sino también, incluso relacionado con el tema que estábamos hablando ahorita, sino también a reconocer el territorio y la tierra como víctimas del conflicto armado, como los principales afectados de todo el tema de los cultivos ilícitos, de la aspersión de glifosato.
Sí, de hecho, acá sí va a tomar postura. Me parece que es una de las cosas más maravillosas que ha hecho la JEP, un verdadero salto cuántico jurídico de tener como víctima a otra cosa que no fuera una persona. Sí, o sea, yo estoy seguro que antes de esa determinación de la JEP, ningún abogado tenía el carácter para incluso proponerlo. Entonces, eso me parece maravilloso. Maravilloso que la JEP haya tenido el valor y, digamos, la creatividad, porque también es una cosa de creatividad, de hacer el salto a reconocer a la naturaleza como víctima. Es maravilloso, ¿sí? Pero por supuesto que Adelaida, que es una investigadora supremamente rigurosa, nos puede comentar un poquito más del tema. Entonces, coméntenos, Adelaida, ¿qué opina usted sobre esto?
No, yo iba a hacer una acotación, ya que ustedes hacen publicidad de sus podcasts, pues yo también vengo a hacer publicidad sobre lo que hacemos tanto en el observatorio como en la clínica de restitución de tierras. Y es que, pues, un hito muy importante que les tengo que comentar es que con la clínica realizamos una serie de demandas que llegaron hasta el Consejo de Estado sobre la responsabilidad que tiene el Estado sobre los incumplimientos a los campesinos en la sustitución de cultivos de uso ilícito, y que pues es una sentencia hito en este momento sobre pues la responsabilidad que tiene el Estado también sobre este tipo de situaciones. Entonces, para que le peguen una revisadita y me cuenten también qué tal está.
Por supuesto que sí, claro que escucharemos sus programas y estoy seguro que los oyentes de Ajere también darán un paseíto por ahí. Digamos, ya intentando cerrar un poquito los temas que hemos abierto, ¿sí? Ya que usted mencionaba estas acciones que ustedes han llevado a cabo ante el Consejo de Estado, me gustaría que nos ilustrara un poco sobre qué otro tipo de acciones hay, ¿sí? Digamos, cuando hicimos el recuento histórico, hablamos de jueces especializados, etcétera. Me gustaría que nos contara un poquito sobre esas diferencias que hay entre la protección a la propiedad ordinaria, digámoslo, la protección a la propiedad agraria, y qué mecanismos se pueden utilizar, que han visto ustedes en sus investigaciones y en sus acciones.
Sí, pues digamos que cuando hablamos de propiedad urbana, propiedad, digamos, civil, el Código Civil tiene un montón de mecanismos para la protección según pues se vea necesario, entre los que encontramos como el principal la prescripción adquisitiva de dominio, en la que pues sabemos que tenemos que tener un tiempo de posesión y esto, pero digamos que con la propiedad rural y respecto a las víctimas de la violencia pues, y el conflicto, tenemos otro tipo de mecanismos, como lo son la restitución de tierras, la adjudicación de tierras a población campesina, generalmente asociativa, como lo decíamos, no la propiedad vista solamente como este pedacito es mío, sino como esto es de todos. Y pues digamos que con la ley de restitución de 1448 del 2011 y posteriormente con la JEP, pues se han creado algunas obligaciones.
Ok, ya que estamos terminando, yo primero voy a dejar una pregunta en el tintero, porque este programa va a tener una segunda parte que va a ser en el podcast del Observatorio de Tierra. Así es, si llevamos tanto tiempo hablando de esto, ¿por qué razón pensaríamos que se va a solucionar con la nueva reforma? Lo cual será un tema principal en el próximo programa. Gracias a todos a los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.